De nuestra parte también a tu hermano Leo.
Claro que sí, se lo haré llegar.
Y esperemos que cambien las cosas.
Van a cambiar.
Ay, con eso nos quedamos entonces, con esa seguridad de que las cosas van a cambiar en Venezuela. Maripau, Charo, José Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. La lluvia que cae en la Comunidad de Madrid complica el tráfico y está detrás de varios accidentes ocurridos en las últimas horas. Jornada de trabajo, por tanto, para los servicios de emergencia. Jornada de trabajo este lunes marcada además por otros sucesos. El último esta mañana a las 6, un hombre de 47 años ha sido apuñalado en el distrito de Puente de Vallecas. El herido ha sido trasladado al 12 de octubre con un pronóstico muy grave. Javier Ayuso es portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Es una patrulla de la Policía Nacional que lo encuentra a este hombre apoyado en un vehículo con una herida importante en el brazo derecho, inconsciente debido a la masiva pérdida de sangre, y cuando llegan los sanitarios de SAMU Protección Civil logran estabilizarle y le trasladan con un pronóstico muy grave al hospital 12 de octubre.
Además, esta madrugada otras 4 personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Coslada. Las llamas se han originado en el salón del piso. Ángel Sevillano, subjefe de Guardia de los Bomberos.
Había en el interior 4 personas que se han quedado aisladas y confinadas en una habitación con las puertas cerradas, y con eso han aguantado hasta nuestra llegada. Nosotros les hemos puesto un equipo de respiración rápido para trasladarles atravesando la zona de humos a otra vivienda de al lado, y ahí les hemos mantenido hasta que ya la escalera ha quedado completamente limpia de humo y les hemos podido bajar, y afortunadamente se encuentran todos bien y no han sufrido heridas graves.
En la Crónica Nacional, Mariano Rajoy recibe esta mañana en el Palacio de la Moncloa a Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, para hablar de Cataluña. Allí el Partido Popular tiene previsto presentar hoy un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para solicitar que no se celebre el pleno sobre la resolución de Juntos por el Sí y la CUP. García Albiol acaba de explicar en Onda Cero que buscará el apoyo de otras formaciones políticas del Parlamento catalán. Hablará con Inés Arrimadas de Ciudadanos y con Miquel Iceta del PSC.
Durante el día de hoy me voy a poner en contacto tanto con la líder de Ciudadanos como del Partido Socialista para ver si es posible entre todos presentar un único recurso, porque creo que es la mejor de las imágenes y la mejor de las garantías de cara a los catalanes, que no queremos romper con el resto de España y también del resto de españoles.
Seguimos en el Palacio de la Moncloa, donde Rajoy va a recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lo hace en la ronda de contactos que mantiene el presidente con el resto de presidentes autonómicos que han salido de las urnas el pasado mes de mayo. Por la tarde acuden al Palacio de la Moncloa los presidentes de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. En la bolsa, la mañana de este lunes arranca con pérdidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, color rojo para los mercados en el viejo continente, pero en el caso del IBEX 30 se están recortando según avanza la mañana. Ahora son caídas muy moderadas del 0,30%, 10.330 puntos para el IBEX 35, y lo más destacado de la apertura son los resultados de Bankia. En los 9 primeros meses del año, la entidad financiera ha ganado 855 millones de euros, lo que supone incrementar en un 7,3% lo ganado en el mismo periodo del año pasado. Además, la entidad da prácticamente por concluido el plan estratégico que se fijaba hace 3 años y que finalizaba en diciembre de 2015. El rojo también se explica por los malos datos de producción industrial que hemos conocido durante la madrugada en China, y veremos a ver cómo va evolucionando. En cuanto a los valores, Abengoa es ahora mismo el claro protagonista, con una subida de más del 10,80%. A mucha distancia le sigue Bankia con una mejora del 0,50%, y en el lado contrario Acerinox es ahora mismo la compañía más castigada al perder el 2,5%. La prima de riesgo vuelve a repuntar, roza los 120 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. Todavía con dificultades en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y el acceso a la M30. Es libre el acceso al Busbao, pero sepan que ahí tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 12. Está cortado el arcén y parte del carril derecho, de momento con pequeñas retenciones. Además, hay tráfico denso entre Pozuelo y Majadahonda en sentido salida, y la M50 en Boadilla del Monte. Además, la M506 en Pinto, cortada en el kilómetro 23, sentido San Martín de la Vega, y desvíos señalizados.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, ¿cómo se circula por el interior de la ciudad? Buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación en general en las entradas céntricas, a excepción de la entrada por la avenida del Arco de la Victoria, que todavía mantiene algo de lentitud para conectar, sobre todo con la Plaza de Cristo Rey en superficie, por la Avenida de los Reyes Católicos. En el resto de las entradas del interior, el tráfico ya totalmente tranquilo, también normalizada la situación en la zona norte, la salida por la Castellana, en la salida por la Avenida de América ya se recupera la fluidez, y en las zonas más céntricas queda mayor actividad en los recorridos por José Abascal, también por la zona de Colón Recoletos y por la Gran Vía. En lo que respecta a la M30, se circula con fluidez, y para los conductores que se muevan por el área de la ciudad universitaria, indicar que debido a una balsa de agua está cortada la avenida de la Complutense en sentido de esa de la Villa. El corte se sitúa a la altura de la Facultad de Farmacia.
Gracias, Margarita. Vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Jornada marcada indiscutiblemente por la lluvia. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hoy lunes necesitamos los paraguas en la comunidad a lo largo de toda la jornada. Aunque es cierto que las precipitaciones, conforme vaya avanzando el día, bueno, van a ir perdiendo intensidad, van a remitir en algunos puntos por momentos, después volverá a llover en algunas zonas. Va a ser una jornada muy inestable, como decimos, con ambiente plomizo, con esa lluvia, con descenso de temperaturas también. Así que arrancamos la semana no solo con paraguas, sino también con algo más de abrigo, porque hoy las máximas se van a mantener como mucho en valores de 15-16 grados. El viento perdiendo intensidad y girando a componente sur en estas próximas horas, y atención porque en los próximos días todavía seguimos con ambiente inestable. Necesitaremos también los paraguas, seguramente durante martes y miércoles, y las temperaturas seguirán en valores también fresquitos.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasando las 10 en punto de la mañana, hora en la que muchos colegiales se estarán levantando de la cama porque no tienen cole, y esto es un... Bueno, aunque hay colegiales que se despiertan a las 8 de la mañana, pase lo que pase, ¿eh? O sea, los niños son como son. Y muchas veces dicen, bueno, pues a ver, hoy que pueden dormir los niños, que me he cogido yo fiesta en el trabajo porque no tengo con quién dejarlos. Esto es una faenita, lo de la fiesta del cole cuando no es fiesta laboral. Esto es una faenita que podría dar lugar a un debate, pero bueno, ya hablaremos de ello en otra ocasión. Pero hay veces que son que el niño, pues que a las 8 de la mañana está dando botes, más o menos como Belén Amonacid, que da botes a las 8 de la mañana, a las 9 y a las 10, y ya viene rebotando hasta este estudio. Buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Menos mal que vengo rebotando y no rebotada, que también podría ser.
También podía ser.
¿También
No.
No, mira, yo nunca he tenido...
buen estado de ánimo.
No he tenido yo nunca este problema de madrugar, ni de pequeña, ni...
¿Eras dormilona de pequeña?
Yo era dormilona, soy dormilona y supongo que seré dormilona el
pues
resto
de... Pues yo no, yo era de las que me levantaba y daba... iba a decir
ya,
una barbaridad.
Lo que estamos pensando todos.
Exactamente,
daba
a mis padres, un poquito de guerra.
De guerra, sí.
Teso
que queda
de...
más fino.
Eso a las 7 y media de la mañana, estoy despejada como un... Vamos.
Vamos a levantarnos todos, venga.
Vamos a levantarnos, vamos a desayunar. Exactamente.
No, yo de pequeña y de mayor considero que todo lo que supone levantarse antes de las 10 de la mañana es madrugar.
Ya.
Esa es mi teoría.
Ay, mal vamos.
Lo que no quiere decir que yo no me levante con el mejor humor que puedo cada vez que suena el despertador a esas horas intempestivas en las que las calles no están puestas, y encima menudo atascazo. en el día de hoy. Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos. Damos gracias, sé que es un follón y un fastidio para los padres, porque efectivamente ellos están trabajando, los niños están en casa, pero demos gracias a que los niños hoy no tenían cole y por lo menos no había autobuses escolares.
Pues sí, porque solo faltaba, hubiésemos tenido otra.
Hubiera faltado eso, para que nos hagamos una idea, el trayecto que yo suelo tardar 12 minutitos, he tardado 48.
Mira, pues multipliquemos, hagamos una bonita regla de tres y sepamos cuánto vamos a tardar todos en llegar a nuestro puesto de trabajo. Cosa que, por otro lado, bueno, pues a lo mejor a alguno le permite escuchar la radio tranquilamente en su coche.
Sí, y nos descubre.
Que tomen aire, que se relajen y que se dejen llevar.
Sí, y además que escuchen con atención, porque vamos a hablar, por ejemplo, de las nuevas tarifas del servicio de taxi.
Uy, cómo te pilla el atasco dentro de un taxi.
Uf, esto es
Ahí sí que se estresa un montón.
Porque tú no haces nada más que mirar ahí cómo va subiendo, cómo va subiendo. Y dices, Dios mío de mi vida, cuando tenga yo que pagar, es lo que tiene muchas veces el tema de los atascos. Sé que se nos complican las situaciones y sube demasiado el taxímetro. Pero en fin, no vamos a hablar de los taxis vinculados con el mal tiempo o con los atascos, sino, como decimos, de las nuevas tarifas de cara a este 2016 que pasan, además, por aplicar una especie de tarifa plana, de la que enseguida vamos a hablar, y nos van a dar todos los datos para que todo lo entendamos a la perfección. Hoy es lunes, hoy es día, diríamos, de resaca deportiva, es día también de previa deportiva, porque es verdad que vamos a hacer un repaso con Quique Díaz a todo lo sucedido durante este fin de semana, pero no podemos olvidarnos que mañana juegan tanto el Madrid como el Atleti en la Liga de Campeones. Y los pobres Atléticos, y digo yo, los pobres Atléticos están ahí en Kazajistán, que han llegado ya.
11 bajo cero tenían ayer.
11 bajo cero. A ver, que yo he estado escuchando las predicciones meteorológicas que dicen que la cosa se va a ir arreglando porque vamos a estar a 3 bajo cero para cuando toque jugar el partido.
Oye, pues no es lo mismo.
Oye, que jugar ya a 3 bajo cero, esto tiene que ser como una tranquilidad absoluta. En fin, lo analizaremos con Quique Díaz. Ya puedes ir buscando también ese tempito para hablar de Fernando Alonso.
Vale, tenemos a Fernando Alonso.
Sí, sí, bien, bien. De México. Pues ya está. Tuvo que abandonar en la primera vuelta, pero ya lo sabía. Cuidado, que salió por respeto.
Sabiendo que iba a abandonar.
Sí, porque había un fallo en el motor y ya lo sabían de antemano. Entonces, salió simple y llanamente por los espectadores.
¿Pero por qué no tira la toalla ya? Manda la porra a los coches.
Es luchador.
¿Pero qué luchador?
Oye,
pero
luego pregunta por los del Barça, que se me disfrazaron de Halloween. Qué caos. En fin, que luego lo comentáis.
Por Dios.
Lo comentáis todos, los del Geta que se enfadaron.
Sí,
bueno, comunicado del Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale.
En fin, la unidad móvil, ¿dónde va? Bueno, pues va a sumarse a las iniciativas, a las actividades de la Semana de la Ciencia que arranca en el día de hoy. Nos dirigimos hacia la Universidad Europea de Madrid porque allí se va a llevar a cabo un taller de criminología, de biología forense, que es como quieran denominarlo ellos, y vamos a intentar, bueno, pues averiguar quién es el culpable de toda esta historia. Y también nos vamos a fijar en una empresa que nos ha llamado la atención porque se dedica a limpiar esas lámparas de bronce y de cristal que vemos inmensas, inmensas, inmensas colgando del techo de esos palacios, como por ejemplo el Palacio Real, de hoteles importantísimos como el Palace o de museos como el Cerralbo.
Pues mira, me lo he preguntado yo siempre, ¿cómo limpian esas lámparas?
A mí me llama la atención, digo, pero ¿cómo se baja solo
esas de cristalitos?
Con lo que pesa, ya solo con bajar lo que necesitará, ¿no?
Y con la cantidad de cristalitos que tiene el asunto. Quiero decir, como haya que limpiar uno por uno, bueno, claro.
Tendrá que ser así. Me acuerdo yo cuando había que limpiar la de la habitación de mi madre.
Ya.
Que era toda de lagrimitas así de cristal. Y eso era un trabajo de chinos, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Bueno, pues vamos a enterarnos cómo se hace esto.
Imaginaros en una grande. Hoy vamos a averiguarlo en este programa, en este Hoy en Madrid.
Muy bien, ¿a quién felicitamos? A todos.
Pues mira, prácticamente podríamos felicitar a todos.
A todos, ¿no? Quiero decir,
a todos los que nos estén escuchando.
¿Qué es todos los santos?
También, no, hoy es el día de todos los difuntos.
Ah, de todos. Bueno, yo tengo un lío siempre con esto. Hoy
aclaremos.
Es de todos los difuntos.
Día 1 de noviembre es el día de todos los santos.
Tienes razón.
Día 2 de noviembre
estaba
es el día de
todos. Estaba yo en 1 de noviembre, me había quedado yo ahí,
No, evoluciona. Ve avanzando que el mes de noviembre empieza y no para.
También
hasta
es verdad.
Que se acaba. Sí. Yo pensé que decías a todos porque hoy es San Carterio de Sebaste y compañeros.
Como compañeros.
¿Qué es así el día del santo?
Se llama así.
Sí, San Carterio de Sebaste y compañeros.
¿Y quiénes son los compañeros?
Pues mira, Estiriaco, Tobías, Eudoxio, Agapio y otros más que ya directamente ni siquiera nos dan los nombres.
¿Y por qué
nombres
eran compañeros?
Pues mira, porque a todos, pobrecitos ellos, los arrojaron a las llamas por permanecer en la fe de Cristo allá por el año 300.
¿Y por qué Carterio es especial?
Pues mira, Carterio es especial porque resulta que fue el primero de ellos el que se convirtió un poquito en portavoz de todos, de ahí que, bueno, sea quizás el nombre que hoy festejamos. Además, os cuento y os felicito a todos los carterios que vuestro nombre de origen germánico significaría firme y constante, y por eso acabó en la hoguera, porque seguía en sus trece, y nadie le hacía
Carterio.
Pensar en otra cosa. Carterio.
Bueno, pues bonito, ¿quedan felicitados? Pues no, no es bonito, pero alguien habrá que se llame Carterio. Pues ya está, pues a llevarlo con resignación cristiana. Tiene un significado bonito, eso sí, firme.
Constante.
O sea que ahí queda dicho. Muy bien, Belén, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
O sea que esto se llama Lluvia de Noviembre, November Rain. Bueno, muy tranquilito, teniendo en cuenta lo que está cayendo en la calle, pero bueno, esta señora que se lo toma con tranquilidad, que relaja la lluvia de noviembre. Bueno, que vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con la lluvia, pero sí con los taxis. Las nuevas tarifas del taxi de cara a 2016 van a pasar por aplicar una especie de tarifa plana. Eso sí, se incrementa la bajada de bandera, cuyo precio va a incluir hasta 1,5 kilómetros de recorrido. Es parte de ese acuerdo al que han llegado las principales asociaciones del taxi con el Ayuntamiento de Madrid. Queremos conocerlas a fondo, queremos saber cómo van a influir en nuestro bolsillo y también en el bolsillo de los taxistas, que al fin y al cabo son los trabajadores que se pasan muchas horas al volante y tienen la mala costumbre, como el resto, de comer. Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi. Señor Sanz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Vaya costumbre, mamá, la que tenemos.
¿Verdad? Esto de comer es que nos lo teníamos que quitar de encima y nos ahorraríamos muchísimos disgustos.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, lo que ha trascendido al usuario, señor Sanz, es que la bajada de bandera de los taxis pega una subida bastante notable.
Bueno, no exactamente, ahí hay algunos matices. Y más que tarifa plana, yo hablaría de tarifa mínima o prestación mínima del servicio, que es algo que sucede en prácticamente las capitales europeas pues más importantes, tanto Roma, Ámsterdam, París. Bueno, París tiene un servicio mínimo de 6,20 euros, o sea que es una prestación mínima del servicio que en la gran mayoría de los casos el cliente, el usuario, no lo va a notar. ¿Por qué? Porque las tarifas se congelan después de dos ejercicios. El año anterior tuvimos lugar una bajada de tarifas, que lo que contempla es un esfuerzo del colectivo que queremos, bueno, que se tenga en cuenta, ¿no? En estos tiempos en los que verdaderamente creo que no pasa por subir tarifas, en este caso se congelan. ¿Qué es la tarifa mínima o la prestación mínima, para que quede clara? Preservando esa bajada de bandera que teníamos antes en 2.40 horario diurno y laborable y 2.90 nocturno y festivo, el servicio se inicia con 4 euros, pero hay una carencia, una franquicia, quiere decir que hasta en horario diurno y laborable, hasta 1.523 metros no empieza a contar el taxímetro, y tarifa nocturna o festivo hasta algo más de 900 metros no empieza a moverse. Quiere decir que el 2% escaso de los servicios que bajan de 4 euros sí que verán que esa prestación mínima sea de 4 euros, pero el resto de los servicios, los que superaban los 4 euros, no van a notar absolutamente ninguna diferencia. Es la misma tarifa.
Bueno, ¿esto está aprobado ya definitivamente o todavía queda pendiente que pase por la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid?
No, el trámite es habitual, se realiza todos los años, hay una consulta previa que es preceptiva pero no vinculante a las asociaciones. Las asociaciones intentamos diseñar con el consistorio madrileño lo que son las tarifas. Luego, posteriormente, se eleva el acuerdo a la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid, que es la que aprueba, publica y da las instrucciones oportunas para que en todos los taxis y a la misma vez entre en vigor. Eso es algo que no se ha desarrollado. Como el precio viene a ser el mismo, tampoco se ha puesto énfasis en si entrará antes del periodo navideño o todos a la vez preprogramados el día 1 de enero. En cualquier caso, yo quisiera ahondar un poco en este acuerdo de lo que es las dos grandes asociaciones. La Federación Profesional del Taxi y la Asociación Gremial representan el 93% del taxi en Madrid, y este acuerdo de congelación de tarifas no solo implica este apartado, porque pretendemos que las tarifas incluso puedan ser más económicas para el usuario, porque en este acuerdo vienen algunas consideraciones importantes, y es que se establezcan pues unas paradas temporales para los taxis ligadas a eventos o acontecimientos, también en horarios nocturnos, y que se puedan respetar para el taxi todos los giros reservados a la EMT, a los autobuses de la EMT, y también que al taxi se le exima de las restricciones al tráfico que se pueden producir con motivo pues de cierres puntuales o algunos acontecimientos en Madrid. Quiere decir que si al taxi no se le obliga a no pasar por determinadas zonas, también estamos contribuyendo a que la tarifa se acomode un poco a los intereses del usuario. Queremos que el taxi, como servicio público, no tenga esas restricciones, y eso también viene plasmado en ese acuerdo que hemos llegado con el ayuntamiento, independientemente de otras cuestiones también de interés para el colectivo, que al usuario a lo mejor les puede parecer algo triviales, pero el hecho de tener unos servicios públicos en la ciudad de Madrid con una partida importante que el ayuntamiento ha destinado en los presupuestos para el año 2016, pues a nosotros particularmente nos agrada y nos satisface bastante. Luego también, pues esas cuestiones que van ligadas un poco a nuestros problemas internos, como el intrusismo profesional, con una gran vigilancia en determinadas zonas como la estación de Atocha, el aeropuerto, donde se producen esos hechos de competencia desleal, pues muy clara, pues también en ese acuerdo vienen mostrada la voluntad del ayuntamiento de solucionarlo de una vez por todas. Estamos satisfechos, y lo que queremos trasladar a los usuarios es que no van a notar este ajuste de tarifas, es una congelación, que si se tienen en cuenta esas restricciones que se pueden producir, como se han producido a los taxis en otros momentos, y ahora se van a eliminar, pues luego entonces también vamos a tener una circulación más fluida, que también va en las tarifas, porque uno de los hechos que suman ese importe final del servicio es en ocasiones el caos circulatorio que padecemos.
Bueno, creo que también estaban ustedes intentando buscar un acuerdo entre los dos principales colectivos que se dedican al taxi, para la implantación de un bono taxi, que no sé si esto es una leyenda urbana.
No.
Señor Sanz, lo del bono taxi nos suena muy bien, pero estaría muy bien que nos explicase en qué consiste y cómo van esas negociaciones, si hay posibilidad de alcanzar un acuerdo en breve espacio de tiempo.
Sí, es un tema interesante, pero lo cierto es que está muy verde.
Ya.
Es algo que manifestó la alcaldesa, que sería de interés, que el colectivo del taxi lo ve bien, pero hay que hacer algunos matices. El bono taxi está destinado a colectivos más desfavorecidos, fundamentalmente a la tercera edad. Mm. Surgió como una iniciativa de Manuela Carmena y estamos intentando desarrollar. Veremos a ver la partida de la cual dispone el ayuntamiento para sacar a la luz ese bono taxi. Será un descuento. Hoy en día hay múltiples posibilidades. Se puede hacer desde una tarjeta, un bono, un vale, algo a descontar del servicio. Hoy en día los medios telemáticos son muchos y todos los taxis los tienen, porque voy a aprovechar también para comentar para todos los usuarios que a partir del 1 de enero del 2016 es obligatorio en todos los taxis del área unificada de Madrid, en todos son 15.723, pues el disponer de datáfono para poder cobrar con tarjeta de crédito. Ya no será voluntario ni optativo, ¿no? Es obligatorio desde el día 1 de enero del 2016. A partir de esa posibilidad de cobro telemático se puede sacar un tipo de tarjeta o algún bono, algún vale. Pero eso sí, ya se lo hicimos saber al consistorio del colectivo del taxi, poco puede aportar en materia de subvención o de alguna ayuda o algo. Tendrá que ser el ayuntamiento el que destine una partida en función de sus posibilidades. Es un piloto que se puede realizar, ver cómo puede funcionar, y desde luego nosotros todo lo que sea pues llegar a más usuarios, más clientes, pues nos parece razonable. Nosotros pondremos pues nuestros vehículos, el trabajo, y el ayuntamiento pues tendrá que matizar en cuánto puede llegar a ese bono taxi.
Bueno, por último, señor Sanz, ya que le tengo aquí con nosotros, el colectivo del taxi es uno de los que ha sufrido con bastante dureza la crisis. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no?
Lógico.
Mucha gente que habitualmente se coge un taxi o que en un momento puntual cogía un taxi, bueno, pues cuando las cosas no vienen bien, pues no ha tenido más remedio que dejar de coger taxis, y ustedes lo han notado. ¿Empiezan a notar lo otro, es decir, la recuperación económica de la que tanto se está hablando?
De forma ligera, muy ligera, y es cierto que hay cierta alegría, por así decirlo, y eso se nota fundamentalmente en el tráfico. El tráfico es un indicador también de que parece que se mueve un poco esa economía. De forma ligera, pero todavía seguimos padeciendo esos efectos, pues sobre todo de esa competencia que padecemos. Competencia que también, y veremos a ver si por parte del Ayuntamiento y por parte de la Comunidad de Madrid, la Inspección de Transporte, el firme compromiso de implantar, modificar las normas de cara a la inmovilización de vehículos que presten un servicio irregular, y de la creación de ese cuerpo de inspección de transporte que pueda mitigar lo que es el trabajo que venimos realizando. Sí es cierto que parece que hay cierta alegría, pero bueno, todavía el taxista tiene que realizar largas jornadas de trabajo para llevarse un sueldo más o menos razonable. Por eso, un poco unido a este esfuerzo que se hace por parte del colectivo de congelar las tarifas, queremos hacer un servicio de calidad en base, pues eso, a no recargar las tarifas, y ver si esa alegría en la economía se traduce al final en un mejor y más servicio.
Bueno, pues ya lo saben todos los usuarios del taxi, que a partir del próximo año no van a notar un aumento en las tarifas, sí van a notar que les supone un poquito más de dinero la bajada de bandera, pero esa bajada incluye un recorrido de 1,5 km, con lo cual, hombre, pues tampoco a la hora de la verdad.
Superiores a 4 euros no van a notar absolutamente ninguna diferencia. Como va a mejorar el tráfico y no va a haber restricciones a la zona centro, pues seguro que en muchos casos está más económico.
Dios le oiga, señor Sanz.
Eso es verdad.
¿Qué quiere que
o,
le
diga? O la alcaldesa, o Dios o la alcaldesa.
O los dos. O juntos, los dos. Ya, mire, puestos a pedir. En fin, muy optimista le veo a usted, pero,
sí. Pero
ojalá tenga razón.
Claro que sí.
Presidente de la Federación Profesional del Taxi, muchísimas gracias
muy
por
bien,
haber estado con nosotros. Que tengan suerte. Hasta luego, adiós.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 20 de diciembre?
Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet.
Del 2 al 9 de noviembre.
Especialmente si votas por primera vez o has cambiado de domicilio.
Si algo no es correcto, pide que se rectifique.
Infórmate en el 901-101-900 o en interior.gov.es.
Puedes votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Media de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y me vengo arriba, señores. He encontrado un aliado por fin, después de bregar todas las semanas con Carlos Rodríguez, que saben ustedes que es un firme defensor de Fernando Alonso. Yo no es que no lo sea, en fin, es que veo que el hombre, pues bueno, que ya lo saben ustedes cómo va la cosa. Resulta que Quique Díaz, que hoy ha venido a hablarnos de deportes, es de los míos. Quique, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea que lo de Alonso, tú estás conmigo, en que este chico es que ya debería irse a su casa un rato.
Yo no
o
soy
algo.
Ni pro Alonso, ni todo lo contrario.
Ya empezamos,
pero,
ya empezamos
no,
a flaquear.
Decir, no, pero si falla, falla. Yo, vamos.
Pero falla más que una escopeta de feria.
El tema es que cuando ponemos siempre de excusa el cocherito Lere, pues pasa lo que pasa.
Ahí estamos, muy bien.
Y ya lo de este último Gran Premio ahí en México, claro, ha sido pues dantesco.
Que no cuela, ¿no? Esto ya no cuela.
Es
pero
que,
hombre,
sí, bueno, lo contamos, no ha puntuado, no ha terminado la carrera. De hecho, solo completó la primera de las vueltas. Se planteó incluso ni siquiera salir, pero decía que por respeto a la gente que había ido a verle, que se ve que hay gente que va a México allí a verle, pues decidió salir, dar una vuelta, porque sabía que el coche tenía problemas, ya lo habían detectado anteriormente.
Y a ver,
y se retiró.
Es que no entiendo nada.
Ni yo tampoco.
De verdad, o sea, un señor que empieza la carrera sabiendo que el coche está petado. O
sí,
sea,
sí.
Y pero a ver, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los del motor, para empezar? Después, ¿qué hace Alonso dándose una vueltecita ahí como si eso fuese...?
Sí, como el papamóvil. Sí,
exactamente. Es que esto es un despropósito absoluto.
Total y absolutamente, sí, sí. Yo, de hecho, claro, y ahora encima, con el tema este de las motos, con Márquez, Rossi y compañía, es que yo creo que la Fórmula 1 está dejando de interesarle prácticamente a nadie.
Ya, hombre, mientras hagamos tonterías como esta, me extraña.
Claro, encima tenemos la mala suerte de el piloto madrileño, Carlos Sainz, el hijo de Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr., ha terminado 13º, fuera de los puntos, y dice, bueno, pues es que el coche no da para más, pero
¿tampoco?
Es que
bueno, que aquí no dan para más ningún coche.
Podríamos decirlo, de hecho, él dice que en las últimas vueltas fue muy lento, extremadamente lento, y no lo entiende, cuando su compañero de equipo, Toro Rosso, Verstappen, ha quedado noveno, ha puntuado, pues el coche en principio es igual para uno que para otro. Igual le pasa lo mismo a Alonso con Button, que siempre queda mejor Button que él. Button ha sido 14º, pero por lo menos ha terminado. Pero es que lo de Alonso es que es dantesco.
Es que es el problema. Mira que yo lo proponía el otro día. Digo, todos con el mismo coche.
Sí.
Que sería la única manera de demostrar que quién es mejor piloto, ¿no?
Sí, porque en las motos, por ejemplo, la Yamaha, la Honda se supone que es, bueno, que corre más que la Yamaha y tal, pero la diferencia es menor. La diferencia entre una moto y otra es menor que la que hay entre un coche y otro. Es que entre el coche de Hamilton, por ejemplo, que ha sido campeón del mundo, que ha sido segundo en este Gran Premio, que ha ganado su compañero de equipo Rosberg, pues hombre, entre esos coches y el de Alonso, es cierto que hay muchísima diferencia, pero sí. Pero también es cierto que la capacidad de pilotar de Fernando Alonso, yo creo que se ha quedado años luz de la que le llevó a ser campeón del mundo. Bicampeón del mundo.
Están ustedes
ya ni nos acordamos
oyendo la
de
voz de la experiencia, señores. Claro que sí, no como otros que defienden a Alonso, sí, vamos, contra viento y marea, y le da lo mismo.
Tiene que librar Carlitos Rodríguez para que alguien ponga
señor
un punto de cordura a los
un
minutos de deportivo.
Un punto de sensatez, claro que sí, claro, y de buen hacer. Claro que sí. Bueno, Carlos se va a llevar la del pulpo el próximo lunes.
Sí.
Verás, claro que sí. Bueno, vamos al fútbol. Que cuando hablamos de deporte hay que ir al fútbol.
Bueno,
Liga de Campeones.
Sí, mañana. Mañana vuelve la Liga de Campeones. Después de que, bueno, pues ya ha terminado la jornada de liga, ayer el último partido fue el del Rayo Vallecano, que cayó, por cierto, en Ipurúa por 1-0 frente al Eibar. Sí, fue el único de los equipos que jugó ayer, de los madrileños, que fue además a las 12 del mediodía. Por la tarde no tuvimos fútbol madrileño y mañana ya estamos pensando en la Liga de Campeones. Partido muy interesante el del Real Madrid, que se va a medir al Paris Saint-Germain. En la anterior jornada, esta será la cuarta de la Liga de Campeones, son 6. Son 4 equipos en cada grupo, los 2 primeros son los que pasan a la siguiente fase, pero es muy importante quedar primero, porque si quedas primero de grupo te vas a enfrentar a un segundo de otro grupo, que en principio es un cruce más sencillo.
No te molestes en explicármelo porque no lo entenderé jamás.
Es muy sencillo, si no es tan complicado.
Nunca entenderé esto.
Bueno, el tema es que el Real Madrid juega contra el Paris Saint-Germain, como dice Carlos Rodríguez, en el Bernabéu, y se juega en el primer puesto. Prácticamente está seguro que van a ser los 2 clasificados para la siguiente fase, pero se juega en el primer puesto. En el partido en París fue 0-0, pues vamos a ver qué pasa en el Bernabéu. El Real Madrid, con la victoria, prácticamente no aseguraría, pero sí prácticamente sentenciaría el ser primero de grupo, que ya digo, es vital, para enfrentarte a un segundo clasificado de otro grupo cuando haya el sorteo.
Pero no está Bale.
No está ni Bale ni Benzema.
Toma.
Bueno.
¿Esto qué? ¿Qué quiere decir?
Pues que no lo va a arriesgar Rafa Benítez. En el Real Madrid son varios los jugadores que están en duda, jugadores como James, como Keylor Navas, como Carvajal, Bale, el propio Karim Benzema. Bueno, pues
¿pero
hay
más? Quiero decir, has dicho todos.
Te he dicho 5 de los 11 titulares.
Claro, sí, ya, sí. Pero, o sea, ninguno de estos, es posible que ninguno esté.
Bueno, el otro día frente a Las Palmas no estuvieron ninguno. Rafa Benítez dijo, hombre, si fuera el último partido de liga, pues posiblemente podrían jugar, lo esforzaría. Pero claro, arriesgarte una lesión sabiendo que están muy tiernecitas las lesiones recientes que han tenido los jugadores del Real Madrid, entonces, bueno, pues en principio son duda. Ya digo, Rafa Benítez va a dar rueda de prensa en el día de hoy, como también la va a dar Simeone, que tenemos ahí a nuestro compañero José María Bonilla en Astana, Kazajstán.
¿Lo hemos mandado abrigado?
Por la cuenta que le trae.
Hemos mandado con camisetita de termolactil, sí, pero calcetines, doble par de calcetines. Oye, que es nuestro compañero, a ver si se nos va a congelar.
Ha mandado fotos en Twitter.
Sí.
Mira, te la voy a enviando sobre la marcha.
Se llame.
Es que son menos 11 grados.
Ya, pues bueno, una gran temperatura.
Fresquito.
Siempre y cuando la hayamos mandado con bufandita.
Sí, mira.
Le hemos mandado.
Te paso ahí unas fotitos.
Madre mía, qué bonito. Sí, qué nevado está todo.
Puedes pasar.
Un poquito de niebla.
Creo que ha enviado
sí.
4 a través de su Twitter. Hombre, hay que aprovechar. A expensas de que el Cholo Simeone dé la rueda de prensa previa, que va a ser a la 1:15 hora española, luego lo podremos escuchar en el tiempo de deportes a eso de las 3:15, pues lo dicho, es un partido en teoría asequible. Es un partido, ya digo, en teoría asequible para el Atlético de Madrid. En el Calderón ya ganó 4-0. Se juega también. Veo que te gustan las fotos de
Astana. Estaba agrandando aquí a una especie de pitufo nevado que había, pero no me parece que es él, ¿eh? Creo que es otro.
Será un compañero o un
Un
kazajo.
Exactamente.
Pudiera serlo.
Vale,
¿no?
Perfecto.
Bueno,
sí.
Pues lo dicho. Bueno, han sido 6.000 kilómetros de viaje, 9 horas, transportes varios, además del avión. Una auténtica odisea para ir a un campo que va a estar en malas condiciones, que tiene techo, tiene una cúpula, pero que la FIFA no deja que se cubra.
Pues vaya.
No, por temas de seguridad, dicen que tiene el fútbol se tiene que jugar al aire libre, no puede estar cerrado. Entonces, claro, el frío que van a pasar allí, la nevada que les puede caer, se va a jugar por primera vez en la historia, que yo recuerde, a las 4 de la tarde, porque los partidos contra equipos rusos, por ejemplo, suelen ser a las 6 de la tarde por el tema de la diferencia horaria, pues son 5 horas de diferencia. Allí ahora mismo son las 3:37 de la tarde. Entonces, han decidido que jueguen a las 4 de la tarde. Así que nosotros lo contaremos mañana, desde las 4, contaremos ese Astana Atlético de Madrid, y luego ya en el horario habitual de Liga de Campeones, a las 9:15, desde el Santiago Bernabéu, ya con Carlito Rodríguez, que ya habrá disfrutado de su día de libranza de hoy, ese Real Madrid Paris Saint-Germain.
Bueno, tenemos Liga de Fútbol también, hemos tenido ese fin de semana, claro.
Hemos tenido una victoria, un empate y 2 derrotas. La victoria del Real Madrid era la más previsible, victoria por 3-1 a la Unión Deportiva Las Palmas, con goles de Isco, Cristiano Ronaldo y Gesé. Partido muy, muy, muy fácil para el Real Madrid.
Ya,
muy
bueno,
sencillito.
Sí, Palmas,
los canarios no plantaron cara. Vienen con un entrenador nuevo, que es Quique Setién, exjugador del Atlético de Madrid, años A. Pero no dieron la talla. Y el Real Madrid, sí, el Real Madrid cada vez carbura mejor. Y bueno,
te quiero decir, Pues sí, tú dices Real Madrid Las Palmas, pues pones un uno. Fijo.
Claro.
Ahora, Getafe Barcelona, pues pones un 2.
Y así fue, 0-2.
Ya,
0-2, claro, es que goles de los de siempre.
No es que hayamos perdido nuestra confianza en el Geta, pero claro, es que es el Barça.
Claro, mira, abrió la jornada el Atlético de Madrid en Riazor frente al Depor. Sí. Un partido que el Atleti podía haber ganado 0-3 y se podía haber echado a dormir, porque el Depor no estaba haciendo nada, pero solo hizo un gol, lo hizo Thiago en la primera parte, y en la segunda, de manera extraña, el equipo se echó atrás, no se sabe si fue el Cholo Simeone quien les dijo a los suyos que se echaran atrás a defender. El caso es que al final tanto va el cántaro a la fuente, uh-huh, decimos los periodistas deportivos,
claro,
en el argot.
Llegó el Depor y le metió uno.
Correcto. Llegó, yeah, Lucas Pérez, tras un error garrafal de Jiménez, que no suele tenerlos, el chaval, el uruguayo, el jovencísimo central uruguayo del Atlético de Madrid, tuvo un error que no suele ser habitual, lo aprovechó Lucas Pérez para poner, uh-huh, ese empate a uno, que ya digo, ha sabido realmente mal a los aficionados del Atlético de Madrid, que prácticamente, claro, lo consideran como si fuera una derrota. Y luego viene lo que tú comentabas, lo del Barcelona. Uh-huh. El Barça llega a Getafe y, con la ley del mínimo esfuerzo, 0-2. Goles de Neymar y Luis Suárez. Pero no se habla del fútbol.
¿Pero qué hicieron? A ver, estos chicos. Pero es que de verdad, cada día son más infantiles. Cada día, sí, son más... Yo no sé.
Yo, además, estaba yo allí, sí, en la sala de prensa, y yo no me lo podía creer. Compareció primero Luis Enrique, que es el técnico, siempre por respeto, siempre comparece en rueda de prensa el técnico visitante, luego el técnico local, y 15 minutos después de que Luis Enrique compareciese, comparece un jugador del Getafe que es Víctor Rodríguez. Estaba hablando y de repente sucede esto. Juanjo, pínchamelo.
Sí, bueno, yo creo que, ya te digo,
este es Víctor Rodríguez. Y empezamos a oír gritos.
Mi sensación desde dentro, ¿no?
Abren la puerta y se cuelan 9 personas con caretas irreconocibles. Yo no sabía quién era.
Ya.
Todos nos quedamos callados, los periodistas, el jugador, la jefa de prensa del Getafe. Yo en este momento le digo a la jefa de prensa del Getafe, a Luz Monzón, digo, ¿pero quiénes son? Y me dice...
Personaje. Gracias.
Portazo, o sea,
sí, sí. Bueno, eran los jugadores del Barça, pero es que yo no me lo podía creer. A mí cuando me dicen que son, no, que son los jugadores del Barça que han irrumpido en la rueda de prensa para pasar ahí, a ver, para salir del estadio, puedes salir por la puerta normal o puedes hacerlo a través de la sala de prensa, pero que no es lo más común, salvo que quieras dar la nota delante de los periodistas. Desconozco si ellos sabían o no que había un jugador del Getafe dando rueda de prensa en ese momento, porque es una falta de respeto absoluta. Bueno, no sé, lo se puede decir.
Pues sí.
Pero bueno, se ve que Piqué y compañía, tu amigo Piqué,
madre
y
mía,
compañía,
madre
pues
mía,
decidieron disfrazarse de Halloween y entrar allí y, ya digo, sembrar el terror y el estupor entre los que estábamos por allí. Ha pedido luego el Barça en un comunicado perdón, diciendo que, bueno, que no quería, que no era su intención, bueno, pues hacer
el payaso.
Sí, no, que si alguien se sintió dolido, bueno, pues que piden perdón.
Sí, era cuestión de dolido, ¿no? Pero parece mentira que unos señores que ganan tanto dinero, que están, en fin, se dediquen a hacer esta
sarta
de idioteces.
Es como si ahora alguien
una detrás de
entra
otra,
en el estudio,
¿en serio?,
y se pone a gritar así.
Es que son, pues lo que son, unos niñatos.
Claro, es que por eso, claro, yo pensaba, digo, pues si estás algún aficionado, un grupo de aficionados que, bueno, pues que vienen por aquí y hacen el chorra, pero no, no, pues que de profesionales salgan este tipo de comportamientos, pues, a mí me extraña un montón.
Bueno, pero la culpa la tiene quienes les consienten todo este tipo de cosas, si es que, en fin, bueno, y estos son el ejemplo para los niños y esto. Bueno,
claro,
que hay quien dice, bueno, qué exageración, pues era una exageración, pero es una falta de respeto para el compañero que estaba hablando, que encima había perdido, quiero decir. Y luego ganas y en el campo donde has ganado, en fin, haces esta tontería, pues...
Es que tú imagínate, me estaba viniendo ahora, claro, ahora cuando decías tú que eran un ejemplo...
Medio bobos.
Sí, sí, que era un ejemplo
para... huevos enteros.
Un ejemplo para los chavales. Tú imagínate que ahora... Bueno, pues un grupo de chavales decidan irrumpir en una clase, por ejemplo, de su instituto.
Claro,
donde está dando...
lo que ven.
Claro, ¿no?
Lo
porque
que
como,
ven
como lo hace Piqué y compañía, pues yo también lo hago.
En claro. fin, no, no, el Piqué va mejorando, ¿eh? O sea, día a día va a demostrando ver, que el encefalograma no,
Piqué,
no es...
Estaba Luis Suárez, fin. Estaba Adriano, Dani Alves,
tiene,
Jordi Alba...
Ya no es que tenga un encefalograma plano, lo tiene cóncavo.
Lo que sí es cierto es que en todas en las que hay alguna de estas, Piqué está.
Siempre está.
Siempre sí, sí. está.
Bueno, pues nada, ala, que le vaya muy bien a Piqué, nada, con sus niños y su... En fin.
Y con su Shakira.
Y su Shakira, exactamente.
Eso sí, pitada se llevó allí, por cierto, en el Coliseum, le pitaron... ¡Poh!
Pero bueno, esto ya se ha convertido también en una costumbre, sí, sí, o sí, sea, sí. que bueno, pues que le piten. Liga de baloncesto,
sí.
Real Madrid ha ganado, bien. Gana Estudiantes y gana Fuenlabrada.
Los tres.
Bien.
Fíjate, ¿eh? Sí, 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 pleno de los equipos madrileños uh-huh. en la Liga ACB de baloncesto. La del Real Madrid era previsible porque creo que es la decimotercera victoria consecutiva frente al CAI Zaragoza. Grandísimas actuaciones de Reyes con 21 puntos y 22 de valoración, de Ayón también con 21 puntos y 25 de valoración y del Chacho Rodríguez que anotó 15 puntos y valoró un total de 22. Ya digo, la victoria era previsible, ganó por 80-88 en Zaragoza al CAI. Pero la que realmente necesitábamos era la del Estudiantes. Venía uh-huh. de dos derrotas en las dos primeras jornadas de liga. Había que ganar sí
por
o sí.
Por un pelo, ¿eh?
Y por un pelo frente a Tenerife. Porque uh-huh. en el último segundo, Tin Abromaitis, jugador del Tenerife, anotó una canasta que suponía el 75-75. Se iban a la prórroga. Uh-huh. Pero como en baloncesto están más avanzados que en el fútbol, los árbitros decidieron consultar con la mesa... ver el instant replay, ver la jugada repetida a través de un monitor.
¡Qué sensatez en el baloncesto!
Y dijeron,
claro que sí.
Oye, pues si es que la canasta ha entrado fuera de tiempo. No vale. 73-75, victoria para Estudiantes. Esto en el fútbol es impensable.
Vamos, es impensable. En fin,
¿por qué?
Se monta la mundial.
Entre otras cosas porque hay mucha gente que vive de estar polemizando de esto durante una semana. Entonces, claro, la salsa del fútbol, que es lo que llaman, si lo... metes ahí el tema de la tecnología, te lo cargas.
Se acabó el tema.
Pues sí, y el Fuenlabrada también ganó en casa, 78-72, frente a Moraván Andorra en un partido. Bueno, al final uh-huh. acabó ganando de 6 el equipo fuenlabreño, pero estuvo muy igualado hasta el final.
Bueno, a puntito de tenis.
Venga, sí, sí.
Para acabar.
Es que ayer tuvimos un Nadal Federer. Hacía uh-huh. 2 años, ¿eh? Que no se vivía.
¿Tanto? Fíjate.
Sí, sí, sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Un enfrentamiento,
mía.
Nosotros lo catalogábamos de vintage. Porque sí. ha sido siempre el choque, el duelo por antonomasia en el mundo del tenis, Nadal Federer, Federer Nadal, y llevan 2 años, porque sobre todo por Nadal el hombre,
yeah.
al que le está pasando un poco como Alonso, lo que pasa es que la caída de Alonso
oye,
ha
perdona,
sido fulgurante.
No, a ver, no comparemos, a ver,
quiero decir
hombre.
Que estamos empezando
a
ver...
A Nadal no lo toques.
No, estamos empezando o sea, a ver que Nadal
ah.
está empezando a ver las puertas del ocaso de su carrera.
¿Cuántos años tiene Nadal?
Pues no
yo
tiene
esto
muchos.
Me intereso mucho.
Pues mira, no te lo sé decir
pues
con certeza, pero 30-31, no tiene,
porque
o 29,
está,
por ahí.
Está un poco de bajón, pero no pasa nada. O sea, nada, que se va a recuperar, seguro.
Esperemos.
Yo estoy convencida.
Lo que pasa es que, claro, últimamente le está costando llegar a las últimas rondas de los torneos. Uh-huh. Y claro, para enfrentarte a Federer tiene que ser en las últimas rondas.
Ya, pero es la raqueta.
Puede ser.
Es la raqueta.
Ah, bueno.
La raqueta tiene fallos técnicos.
Sí.
Oye, no dice eso, Alonso. Pues ya está.
Claro,
oye,
eso
la raqueta tal. No está en buenas condiciones.
Correcto.
Que le cambien la raqueta.
Y además, bueno, Nadal perdió contra uh-huh. Federer en esa final del torneo de Basilea. Es un Master 500. Bueno, no es un gran slam. Es el último torneo de la temporada. Pero me quedo uh-huh. con las chicas. O con la chica. Con nuestra Garbiñe Muguruza, que ha estado espectacular en el torneo de maestras, uh-huh. ya digo, espectacular. Ganó los 3 primeros partidos de su grupo, pasando a semifinales, y ahí cayó con Randvanska, la polaca. Uh-huh. Bueno, todos esperábamos que pudiera llegar a la final, que nos pudiera dar una alegría, pero es que ya es la número 3 del mundo. Es que hacía muchísimos años que no teníamos una española entre las 10 mejores del mundo. Garbiñe se coló ahí hace unas cuantas semanas, y es que ahora ya es la número 3 del mundo. Una española, desde Conchita y Arancha, no disfrutábamos tanto con una mujer española en las canchas de tenis. Hay alguno que dice, bueno, es que es venezolana. Es venezolana, es verdad, venezolana de nacimiento, pero acogida por los brazos de este país, vamos, con todas las ganas del mundo. Ya digo, importante, importante que una española... Porque es que ahora está de moda también la mujer en el deporte. Más individual, sí, sí, está de moda cada vez más.
Bueno, pues si tú lo dices, 29 tacos, Nadal.
Ah, ¿ves?
Solo 29, todavía, vamos. Que le cambie la raqueta ya. mismo.
Pues venga.
Claro que sí. Quique, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues una vez que ya hemos zurrado aquí a tu hijo vecino, veremos a ver. Carlitos, que no, que contigo no iba nada, que esto es cosa de Alonso. Bueno, que nos vamos en este momento en Hoy en Madrid tras la pista del asesino. ¿Qué asesino? Pues no me pregunten ustedes porque es lo que hay que descubrir. Las pistas y el asesino. ¿Cómo se pueden conocer las causas de un crimen? ¿Cómo identificar a un sospechoso a través del cuerpo de una víctima? Bueno, la respuesta a estas preguntas se va a dar a conocer en un taller de biología forense que organiza la Universidad Europea con motivo de la Semana de la Ciencia, que ya saben ustedes que se está celebrando en toda España. Bueno, para averiguar esto de la ciencia forense, en qué consiste y cómo se llega a algún tipo de conclusiones, partiendo de una serie de pistas, hemos enviado a la Semana de la Ciencia nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y, como no, con Gloria Talavera. Gloria,
hola,
¿dónde estás?
En la Universidad Europea, donde, bueno, comienzan en breve todas esas actividades relacionadas con la Semana de la Ciencia. En total, decías, bueno, pues muchas instituciones que se suman, más de 600.000 actividades, y a nosotros nos llama la atención esta relacionada precisamente con la biología forense, donde los asistentes van a poder conocer a través de un ejercicio práctico, por ejemplo, los aspectos claves de la actividad criminalística. Nos acompañan varios invitados, entre ellos, por ejemplo, para hablarnos de las diferentes actividades, una de las personas que las ha organizado, Beatriz González, directora del Centro de Excelencia de Investigación en Salud. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y nos decías, por la experiencia, es uno de los más exitosos, ¿no?, en esta Semana de la Ciencia.
Sí, entre todas las jornadas y talleres que se organizan aquí en la Universidad Europea, este taller de criminología, que se viene celebrando desde hace 3-4 años, es uno de los más solicitados.
El miércoles día 11 será el día elegido. Si alguien está pensando en participar, ¿todavía está a tiempo?
Sí, basta que entre en la web para ver un poco el programa y hay un mail de contacto que puede solicitar asistencia.
Está muy de moda la serie sobre investigación en crímenes, también la actualidad, desgraciadamente, y eso atrae la atención de los jóvenes.
Exactamente, es un tema actualmente, bueno, muy candente. Efectivamente, las series policíacas pues han acercado este mundo científico a la población y bueno, y los últimos casos pues también han hecho que sea de interés popular. Entonces, bueno, el grado de criminología que tenemos aquí en la Universidad Europea pues en parte ayuda a aumentar los conocimientos en este área a los interesados.
Tenemos a los dos investigadores que van a estar en este taller, Félix Gómez y también Catalina Santiago. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y me imagino que se intenta durante 3 horas acercar a los estudiantes, a los jóvenes que quieran participar, a este mundo, decíamos, el de averiguar más cosas, por ejemplo, a través del cuerpo de una víctima. Ahí es donde empieza el trabajo, ¿no?, en biología forense.
Efectivamente, las primeras acciones es lo que se llama la fase preanalítica, que consiste en todo el proceso de toma de muestras, de evidencias, cadena de custodia para poder confirmar a quién pertenece una muestra o dónde se ha obtenido, conservación de las muestras, etcétera. Después vendría la fase analítica, en la cual se analizan propiamente los marcadores de ADN que se van a estudiar, y al final en la fase postanalítica, donde se produce toda la interpretación de resultados, el estudio de probabilidades, etcétera, para definir en un sentido o en otro el resultado de la prueba.
Y en estos talleres, Catalina, se hacen extracciones de ADN, clases prácticas, decíamos, para en el laboratorio analizarlas, ¿no? ¿Cómo reaccionan los jóvenes con estas clases prácticas?
Bueno, pues muestran siempre muchísima curiosidad. En primer lugar, ellos tienen la posibilidad de hacer una extracción de su propio ADN, entonces eso pues siempre les gusta. Y luego nosotros tratamos de ponerles ejemplos prácticos sobre casos o ejemplos que les permitan ver pues cómo se hace un análisis genético y cómo se puede ver que una evidencia pertenece efectivamente a un sospechoso o pueda pertenecer a una muestra de la víctima que ha desaparecido o que se ha encontrado el cadáver, que puede ser probablemente suyo.
¿Cuáles son las cuestiones que más les interesan? Decíamos, vienen también, me imagino, de ver series de televisión, cuestiones de actualidad, como el caso de Asunta o de Eva Blanco, en el que se ha hablado mucho también de la importancia del ADN.
Efectivamente, las series de televisión desde hace tiempo pues han puesto mucho interés han despertado mucho interés en la sociedad en general este tipo de cosas, de asuntos. Y la realidad de vez en cuando pues muestra también este tipo de casos donde la biología forense, el estudio de ADN, pues ayuda, contribuye a la resolución de los casos. Los asistentes, generalmente es público general, no especializado, estudiantes de bachillerato, muestran mucho interés por el proceso en general, desde que se analiza la muestra, desde que se obtiene la muestra, desde que se llega al laboratorio hasta que se obtiene el resultado final. Para ellos resulta muy, muy interesante ver cómo al final del proceso podemos llegar a concluir que una evidencia que apareció en una escena de un delito pertenece a un determinado sospechoso o en una prueba de paternidad, cómo se hacen los estudios para determinar si un determinado individuo es el padre biológico de otro sujeto.
Porque el ADN se puede extraer de varias partes, ¿no? ¿Vosotros con qué lo hacéis?
En el caso del taller nuestro, que hacemos esta semana que viene aquí en la Universidad Europea, lo hacemos a partir de muestras de saliva, porque en la saliva hay muestras que hay células que se descaman de la mucosa de la boca, entonces de esas células se puede extraer perfectamente el ADN. Pero bueno, hay muchos otros tipos de muestras que permiten el análisis de ADN, como pueden ser muestras de semen, muestras de pelo, muestras de hueso, o sea que cualquier muestra biológica que tenga células y en esas células haya ADN, pues las podemos utilizar para hacer un análisis genético.
¿Es muy complicado trabajar con el ADN?
Depende. Depende quién esté trabajando. Para trabajar en este ámbito hay que tener experiencia, hay que tener recorrido y hay que tener cierta soltura. Pero los asistentes comprueban que manejándolo con ciertas precauciones y con ciertas condiciones, ciertas características, es relativamente sencillo.
Decíamos, es solo una de la actividad, una de las actividades que se va a realizar dentro de la Semana de la Ciencia, pero os intentáis acercar también a los intereses o las curiosidades de los jóvenes. Una de ellas también, Beatriz, es la seguridad informática, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, tenemos talleres en todas las áreas, no solo en el área de salud, como sería esta, sino en el área de ingenierías, que precisamente este taller de seguridad informática pues también es uno de los muy solicitados, taller de técnicas hackers, tenemos talleres de actividad física y cómo la actividad física puede ayudar a mejorar la salud, diseño de videojuegos. Bueno, es un mundo muy amplio, ¿no?, repartido por las distintas facultades de toda la universidad.
También el mundo, por ejemplo, en la era de los robots, que ha cambiado muchísimo.
Exactamente, ahora todo el mundo de la robótica, autómatas, son áreas que son muy actuales, son nuevas tecnologías e innovación, que es algo por lo que apostamos desde aquí, y bueno, generalmente a los estudiantes les gusta mucho el participar en estas actividades.
Y imagino, también volviendo al taller de criminología, Catalina, que la gente, no sé si viene por interés propio, decíamos, por curiosidad, ¿por qué se acerca la gente a esa serie de actividades?
Sí, yo creo que principalmente por curiosidad. O sea, también nosotros yo creo que conseguimos plasmar en el taller pues esa ciencia ficción que se ve en la televisión, pues acercarlo a lo que es la parte científica, lo que es el análisis del ADN o los estudios genéticos, pero desde un punto de vista más científico, quitando un poco a lo mejor los adornos que nos pone en la televisión y pudiendo plasmar cómo se utiliza eso en la realidad.
Me preguntan también por esos temas de actualidad que imagino vosotros también seguís, ¿no? Porque que es muy importante el trabajo también de los biólogos forenses en la resolución de todos estos casos que estamos viendo en la actualidad.
Efectivamente, y de hecho la aplicación de las técnicas de estudio de ADN en estos casos, pues en un gran porcentaje de ellos son o muy importantes o clave en la resolución de los mismos. Y la investigación en este campo, pues también es muy importante, la búsqueda de nuevos marcadores genéticos, de nuevos perfiles genéticos, pues posiblemente casos que hoy día no se pueden resolver, pues en un futuro próximo podrán ser resueltos con estos nuevos marcadores.
Eso me decía yo, ha evolucionado mucho la biología forense, pero todavía queda mucho trabajo por realizar, ¿no?
Sí, esto no, este mundo no se ha terminado, no se ha puesto el punto y final, todavía se están haciendo grandes búsquedas en otras partes del ADN que ahora mismo no se analizan, en otras partes del genoma, y yo creo que el futuro está en eso, en poder establecer nuevos perfiles para poder abordar la resolución de los casos pues de una forma muchísimo mejor.
Más sencilla y más rápida. Uh-huh. Eli, bueno, pues esto es lo que se va a hacer aquí durante esta Semana de la Ciencia. Es tan solo, decíamos, una de las actividades. Aquellos interesados pueden participar. El taller se va a celebrar, decíamos, el próximo miércoles de 4 a 7 de la tarde. 3 horas muy interesantes con cuestiones uh-huh. prácticas para ponernos pues en la piel de un investigador que trabaja con esa biología forense.
Muy bien, Gloria. ¿Hacia dónde enfiláis vuestra unidad móvil?
Vamos a enlazar. Vamos a ir al Museo Reverte, ubicado en la Facultad de Medicina, un museo de los años 80, donde hay muchas curiosidades, muchas momias que hablan también de mucho interés y cómo también actúa la mente, por ejemplo, de un criminal. De eso vamos a hablar en los próximos minutos.
Perfecto, pues ahí nos encontramos, en el Museo Reverte. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.